mayores nudos justamente está ahí en los trabajadores, por supuesto.
Claro.
Volvemos al sí. tema, Nera. Hay con respecto a esta
al cruz
cuestión,
fetiche, a esta práctica sí. que nos estamos enterando y tratando de conocer y tratando de comprender de qué se trate, por qué uh-huh. una persona actuaría de esta manera.
Bien, hay mensaje de los oyentes, pero le agradecemos al doctor Enrique de Rosa, él es psiquiatra. Nosotros, doctor, nos estamos anoticiando de esta práctica. Nosotros lo vemos como aberrante, no sé cuál es la mirada de usted. Es un caso que se ha dado aquí en la ciudad de Santa Fe, donde hay una persona detenida, pero fuera de lo estrictamente policial y judicial. Queremos saber, desde el punto de vista de la psiquiatría, cómo se lo trata, y nosotros como comunicadores sociales, ¿hasta dónde nos podemos meter y hasta dónde? A ver, esto es todos estos pensamientos que lo estoy diciendo al aire se me están cruzando en este momento. ¿Hasta dónde darle difusión? Así que le agradecemos un montón que nos ayude a pensar y a conocer de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Enrique?
Buen día, ¿cómo le va? Mire, yo creo un saludo a toda la mesa. Yo creo que el inconveniente, creo que usted lo está situando en el lugar correcto. Primer punto, la difusión en general de estos casos, inclusive los que tienen nombres raros, ¿no? Crossfetting, ¿no? En realidad tienen un inconveniente, y es que la novedad atrae. La novedad atrae, y en criminología existe algo que se llaman los crímenes de copycat, por imitación. ¿Qué significa? Ustedes recordarán el caso de Wanda Tadei, que fue quemada por su pareja, y a partir de ese caso empezaron a haber más y más y más. En estos casos de fetichismo, que es el fetichismo, es la excitación, es una parafilia, es una desviación sexual, que tiene que ver con excitarse por vías no, entre comillas, naturales o a uno, y que tenemos un gran abanico respecto a la sexualidad, que significan daños sobre otro, sobre en este caso justamente un ser vivo en última instancia, o que de alguna manera tienen que ver con el sufrimiento o generan alguna cuestión por el estilo. Hay fetichismos en particular que pueden tener que ver con algo más inocente, como puede ser con el calzado, con la ropa, con las telas. Pero en estos casos significa sobre otra cosa. El gran problema es que hoy intervienen a todo esto que estamos hablando, a la difusión de usted, pero la difusión por redes sociales, y TikTok, y Instagram y demás, en el cual aparece como un juego divertido que los demás empiezan a imitarlo.
¿Cómo lo interpretamos a esta clase de personas? ¿Como enfermos? ¿Cómo? ¿Cuál es el término?
No, en principio no son enfermos en el sentido clásico de la palabra, en el sentido de que no hay ninguna enfermedad para curar. Son personas, en general, las parafilias son estructuras de personalidad que logran su excitación por otras vías. Por fuera de eso pueden ser totalmente normales. Así que, en principio, no es una enfermedad, sino que es una estructura de personalidad anómala. ¿Cuál es el agregado actual? Con lo cual, toda la psiquiatría, la psicología cambia y cualquier explicación, a veces un poco antigua, queda de lado. Que el advenimiento de Internet y las redes sociales ha cambiado la forma de relacionarse de la gente y ha cambiado la percepción de la realidad de la gente. Hay juegos bastante macabros por Internet que, cuando uno interroga a aquel que lo hace, realmente tiene la sensación de estar viviendo una realidad virtual, que aunque lo haga, hay juegos en los cuales hay imitación de invitación e imitación a actos autoagresivos, llegando hasta el suicidio. Y cuando uno interroga a gente que impulsa esto, no les parece que están haciendo otra cosa más que una broma, y es esta percepción distorsionada de la realidad que uno vive en su forma inocente, en una persona que modifica una foto en Instagram, en su forma trágica, pasa en esta forma.
Hablamos de prácticas, doctor, ¿no? En este caso, ¿y cómo reconocer a una persona que realiza este tipo de prácticas en el resto de su comunicación con sus pares, con su familia? ¿No podría detectar, digamos, una persona que actúa normalmente, pero ante una situación particular o en la intimidad es otra persona, es como si fuese otra persona?
Eso es una posibilidad. Y la otra es que hay gente, muy habitualmente jóvenes, que están un poco ya instalados en un mundo paralelo, en un mundo virtual en el que la realidad empieza a ser bastante bastante ajena, y que estoy pensando en este momento hay concursos, por así llamarlos, en los cuales se emborrachan y sodomizan animales, y fuera de esto, interrogados luego por las fiscalías, los sujetos resultan ser estudiantes universitarios y que hacen una vida normal, y eso les parece una bravuconada. Creo que el eje de la cuestión es que nuestra sociedad hoy casi todo pasa por internet, y los delitos también pasan por internet, y esta difusión hace que un delito parezca menor. Yo estoy trabajando en el tema de violencia hace muchísimos años, y el gran problema de los últimos años ha sido exactamente ese, que esa persona puede estar viviendo todo esto, lo tienen normalizado, y tampoco lo comparte con su medio. Es decir, no es que está disfrazado de una manera particular o tiene un estigma particular. Es decir, la idea antigua del loco, entre comillas, el sujeto que era visiblemente parecía una alteración mental, eso ya no existe. Es un poco... ayer hubo marchas por el tema de aborto, y había gente que estaba llevando a otro con lazos de perro, y esa gente, o hay un caso, y esa gente se autopercibe a veces como animales. O hay un caso en España en que un sujeto en Cataluña se ha insertado chips en el cerebro para poder percibir como un animal. Lo que quiero decir es que hay un enorme desplazamiento de la conciencia de humanidad, y entonces todo esto cambia hasta que nosotros podamos decir que tal persona es un psicópata, o es un neurótico, o es un delirante.
Y doctor, ¿y cuánto tiene que cambiar su profesión?
Mi profesión está en una mutación constante, lo que la hace fascinante. No, aparte, de alguna manera soy un criminólogo, y eso nos transforma en antropólogos. El quedarse con el libro de ayer, por el libro entiendo el conocimiento de ayer, no es válido. Uno aprende. Hace unos años, cuando empezó el fenómeno de la droga forma muy intensa, uno notaba que cada día aprendía diversas formas de droga, diversas formas de aplicación y uso de las mismas, se aprendía de los usuarios. Hoy, en el tema redes sociales, uno tiene que estar muy, 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 muy al tanto, porque las cosas aparecen de lugares totalmente inesperados, como este. Entonces, uno básicamente aprende de algún paciente que tiene otra práctica, no tan agresiva, pero le cuenta, sí, aparece por TikTok, hoy TikTok se ha vuelto la plataforma de este tipo de cuestiones, aparece normal. A ver, yo les cuento, hay casos de pornografía infantil que los sujetos que la practican no les parece que están haciendo nada anómalo. Entienden que solamente están intercambiando fotos, cuando en realidad lo que están haciendo es generando pornografía infantil. Y no tienen la conciencia del delito, lo cual no los vuelve inimputables, ¿no? Pero... A su pregunta, y es una evolución tan rápida como está pasando en otras áreas de la sociedad.
Enrique de Rosa, muchísimas gracias por estos minutos y por tratar de hacernos aprender un poco, y hasta nosotros como comunicadores convivir con todas estas clases de cambios que se van dando. Gracias.
No, por favor, que tengan un muy buen año. Hasta luego.
Hasta luego, igualmente. Enrique de Rosa, médico psiquiatra, para tratar de ayudarnos a interpretar esto. Tenemos que volver a ver a Negra.